COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Debes saber que el Gobierno regional acaba de hacer públicas las cifras de incidencia del coronavirus en nuestra provincia y hay buenas noticias porque Salamanca acumula hoy 34 nuevos casos, solo 34, de los que 29 se corresponden con las últimas 24 horas. Hay 237 brotes activos de coronavirus con 2.036 casos vinculados y acumulamos ya 3.275 altas hospitalarias. Además, son 744 las personas fallecidas en el Hospital Salmantino desde el inicio de la pandemia. Por cierto, que el sindicato educativo FEUSO reclama en estas circunstancias realizar cribados masivos entre el profesorado, entre el personal docente, para conseguir romper la transmisión de contagios por coronavirus en los centros escolares de la provincia, toda vez que se siguen clausurando aulas en los distintos colegios de Salamanca. En todo caso, también se sigue inoculando la segunda dosis de la vacuna, que llega con cuentagotas a nuestra provincia, hay que reconocerlo, mientras hoy y mañana se están realizando cribados masivos en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el polígono industrial de Los Villares, en el edificio de Caja Rural, y puede inscribirse todo el personal laboral que no haya dado positivo en los últimos 3 meses. Además, los procuradores del PSOE han pedido explicaciones a la Junta de Castilla y León sobre el proceso de vacunación del personal sanitario y sobre los protocolos que se están siguiendo en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Por último, y en temas municipales, te cuento que más de 300 personas mayores de la capital salmantina van a recibir en próximos días en su domicilio los cuadernos de ejercicios que el Ayuntamiento de Salamanca edita con el fin de favorecer el envejecimiento activo y reforzar así el entrenamiento cognitivo entre los habituales usuarios de las actividades municipales destinadas a personas mayores y que se desarrollan en las CEAS. A las 2:20 vamos a ampliar todos estos temas en nuestro informativo local, pero antes queremos contarte cómo se está desarrollando precisamente ese dispositivo de vacunación en nuestra provincia. Ya son las 13 horas 22 minutos.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. 2 primeros y 2 segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307. 36-1307. Eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
¡Ya estamos aquí! El Grupo Blendio, líder de ventas en el norte de España, inaugura una nueva sede en Castilla y León. Blendio Salm Auto, concesionario oficial Ford para la provincia de Salamanca. Y para celebrarlo ponemos a tu disposición hasta el 23 de enero 18 unidades kilómetro cero de la gama Ford al mejor precio de España. ¡Has oído bien! Estas cosas solo pasan en Blendio, ahora también en Salamanca. Pásate por nuestras instalaciones en calle Nobel 102, polígono Montalvo 1.
Ahora que lo esencial es lo esencial, en el Tormes podrás seguir contando con nuestro supermercado y tiendas de alimentación, peluquerías, ópticas, papelería, tintorería, tiendas de telefonía y el centro de medicina estética, porque lo esencial es estar aquí cuando nos necesitas. Centro Comercial El Tormes.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Continúa el colectivo médico trabajando en esta tercera ola de contagios con más entrega, si cabe, que en la primera, pero infinitamente, como no, más agotados y con menos fuerzas que entonces. Esto no es nuevo, pero entendemos que hay que dotarlos de más medios, entre otras cosas, para que puedan seguir salvando nuestras vidas. Hablamos así con don Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Dicen desde la Consejería de Sanidad que en estos días las UCIs van a seguir incrementando su ocupación y esto hace sin duda saltar las alarmas, ¿no?, entre la población.
Así es, sí. Aquí en Salamanca estamos preocupados porque ya están muy muy colapsadas ya las UCIs, y los profesionales muy agotados, ¿no? Y además las previsiones son de que todavía unos días más pueden incrementarse el número de pacientes que precisen de UCI.
Mañana, por ejemplo, se pone la segunda dosis al personal de emergencias sanitarias y de la unidad de críticos del hospital, pero me pregunto cómo está llegando la vacuna al resto de personal sanitario que está constantemente expuesto.
Pues está llegando, pero con goteo. Y la razón no es otra que la falta de vacunas para poderlas poner, porque en cuanto llegan, rápidamente se ponen, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema, ¿no? El problema es la falta, ¿no? Y bueno, pues también desde el Colegio de Salamanca pues hemos hecho una pequeña denuncia de que el reparto de las vacunas a nivel de Castilla y León no es del todo equitativo, por lo menos en el primer reparto, ¿no? El que iba destinado a la población que estaba en residencias de ancianos, que aquí en Salamanca tenemos el mayor número de residentes de toda Castilla y León, y sin embargo las vacunas llegaron, creo que éramos la cuarta provincia de Castilla y León en número de vacunas. Hubo un déficit ahí que se ha tratado de compensar, pero que bueno, el reparto tiene que ser equitativo en función de los criterios que el gobierno regional ha establecido.
Evidentemente. Lo peor es que se calcula que de seguir este ritmo de vacunación, al menos hasta 2023, no estaría vacunado el 70% de la población.
Así es, pero bueno, yo creo que el número de vacunas que van a ir llegando se va a incrementar en las próximas semanas, meses, y que no sería un panorama tan nefasto, ¿no? Como no terminar de estar vacunados la mayor parte de la población en ese año, ¿no? Yo espero que, bueno, pues eso, que nuestras autoridades, incluso si habla de que al final de año una posible vacuna española muy eficaz va a salir, pueda pues conseguir que, bueno, pues yo creo que en lo que va de año, igual parte del próximo, se alcance ese objetivo del 70%.
Bien. ¿Qué efectos secundarios presenta la vacuna entre los ya inoculados?
Son mínimos, muy similares a la vacuna de la gripe o otras vacunas que se hacen, que se colocan intramuscularmente, que es fundamentalmente el dolor o la molestia en la zona donde se ha inyectado, que puede durar 12, 24 horas. A veces también da un poquito de décimas de fiebre o de cansancio, que con paracetamol simplemente, con ibuprofeno, es suficiente para aliviar esa molestia. Pero vamos, son vacunas muy, muy seguras y cuyos efectos habitualmente adversos en la mayor parte de la población van a ser leves y bien tolerados.
Se dice que la piel delata el estado general de nuestra salud. ¿Es cierto que también puede hablarnos de la presencia del COVID?
Sí, yo recientemente lo he leído en manos de dermatólogos, ¿no?, que están viendo algunas lesiones novedosas, no frecuentes en este tiempo y en pacientes, por otro lado, sanos, que se delatan la presencia del virus dentro del organismo. La verdad que es un virus muy sistémico, donde más afecta es la garganta, por donde entran los pulmones, pero hay otras muchas afectaciones, como puede ser la piel, como puede ser el corazón, como puede ser en otras partes del organismo, donde también se presente, aunque no tan frecuentemente como en los anteriores. Sobre todo es las fosas nasales, con la pérdida del olfato, la garganta, con las molestias que va a haber en la garganta, y los pulmones con la aparición de tos y dificultad respiratoria.
Y curiosamente, esos síntomas compatibles entre el catarro, la gripe y el COVID hacen que a veces esto se confunda. ¿Cómo diferenciar a priori esas tres enfermedades?
Bueno, pues generalmente esta enfermedad, en los que son asintomáticos o poco sintomáticos, no va a tener ningún tipo de diferencia en principio, salvo la sospecha de si una persona está en contacto sin las medidas de seguridad con alguien que lo ha confirmado, donde lo más probable es que tenga el coronavirus. En otras circunstancias sí que va a ser fácilmente detectable. Por ejemplo, una gripe no tiene por qué dar una dificultad respiratoria ni una pérdida de olfato. Dos síntomas que son muy característicos de esta enfermedad. Luego, en aquellas personas que presentan una especie de catarro con dificultad respiratoria, que les va faltando el aire, y que también notan que como que la comida ha perdido sabor, no notan sabor y notan eso, son dos signos muy reveladores de que puede ser que sea esta enfermedad. En otras ocasiones no hay más remedio que el médico tendrá que recurrir a pruebas serológicas, bien de antígenos, bien una PCR, donde poner de manifiesto si es esta enfermedad o es otra.
Además, el protocolo establecido demanda precisamente realizar esa PCR de inmediato, ¿no?, cuando se presentan esos síntomas.
Sí, ¿no? Porque cuanto antes se saque de la duda y se ponga en cuarentena la persona que pueda estar infectado, más vamos a proteger a otra población en la que se pueda diseminar ese virus. Luego, por eso la detección precoz de esta enfermedad con su mortalidad es muy necesaria, y la verdad que, bueno, pues el disponer de pruebas en los centros de salud o en los sistemas o en los centros de urgencias ayuda mucho a identificar ese tipo de casos.
Don Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, como siempre, muchísimas gracias por una información tan valiosa. Buen día.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.